Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Justicia brasileña prohíbe salida de nadadores estadounidenses. Trump sacude cúpula de su campaña mientras Clinton promueve propuesta económica. Más evacuaciones por incendio en California. Nuevo golpe contra el Chapo Guzmán. Y alimentos orgánicos al alcance de pocos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos se mantiene cómodamente en la cima del medallero olímpico tras una excelente jornada de atletismo que le sumó oro, plata y bronce. Y aunque las pruebas en el agua ya terminaron, el equipo de natación estadounidense sigue haciendo noticia. Una jueza brasileña prohibió la salida del país de Ryan Lochte y James Fain por la investigación de un robo a mano armada del de presuntamente fueron víctimas. Y hacemos contacto con Gesell Tobías, quien se encuentra en Río de Janeiro, y le preguntamos bajo qué premisa tomó esta determinación la justicia brasileña.
Efectivamente, Angélica, me encuentro justamente en la playa Copacabana y la justicia brasileña tiene dudas con respecto a la versión que dio Ryan Lochte y su compañero en cuanto a lo que ocurrió. Algunos dudan exactamente, o la policía, mejor dicho, asegura que no ha encontrado pruebas que realmente concuerden con las versiones que estos han dado y por lo tanto la jueza quería una nueva versión. Ellos ya hablaron con la policía, no obstante la jueza quería volverse a reunir con ellos para que volvieran a declarar y dieran más detalles que realmente logren dar con el paradero de los delincuentes. No obstante, Angélica, este no es el único problema con el que la justicia aquí en Río de Janeiro tiene que lidiar durante estas Olimpiadas.
La policía brasileña arrestó este miércoles a un importante miembro del Comité Olímpico Internacional, Patrick Hickey, por venta ilegal de boletos de las Olimpiadas de Río. La policía dijo en un comunicado que Hickey, de 71 años de edad, jefe del Comité Olímpico Europeo, así como del Comité Nacional de Irlanda, fue detenido en un hotel de lujo en Río. Según medios brasileños, Hickey trató de escapar durante la operación. Los informes indican que sufrió una caída durante su detención y fue llevado al hospital.
El médico vio que en ese momento su presión arterial estaba bien, pero que estaba en estado de shock y pidió nuestro permiso, que le dimos porque no vamos contra la opinión de un médico. Lo invitamos a que sea llevado al hospital para mejores pruebas y luego retirarse para ser interrogado por la policía y más tarde conducido a la prisión o un lugar que las autoridades judiciales determinarán.
El jefe de la compañía hotelera THG Deportes, que fue autorizado para revender los boletos olímpicos de Londres 2012 y Sochi, fue detenido, acusado de venta ilegal de entradas. El hijo de Stephen Hickey solía trabajar en THG. Patrick Hickey negó cualquier conexión con THG en una entrevista la semana pasada con la emisora irlandesa RTE.
Angélica, el padre de Ryan Lochte ya confirmó que él se encuentra en Estados Unidos, así que no se sabe exactamente cómo la justicia brasileña ahora va a proceder.
Bueno, pasemos a otra información. Con un contundente 6-0 ante Honduras, el anfitrión Brasil aseguró un puesto en la final del fútbol masculino. Gesell, ¿cómo se vive este triunfo en un país al que el único título que le falta en fútbol es el oro olímpico?
Y con muchísima alegría, Angélica, porque también la selección de fútbol femenino dio un trago amargo a sus ciudadanos acá en esta ciudad al perder el día de ayer. También los atletas brasileños no han destacado como se esperaba luego de una gran inversión. Apenas llevan 3 medallas de oro, 4 en total. Realmente hay mucha decepción. No obstante, si la selección de Brasil consigue ese oro que les hace falta en su vitrina, seguramente la cosa va a cambiar y el ambiente se va a tornar en fiesta y alegría acá en Río de Janeiro.
Gesell, en el atletismo, Usain Bolt continúa en la búsqueda de una segunda medalla de oro. ¿Qué prueba tiene este miércoles?
Este miércoles tiene una prueba para los 200, para clasificar a los 200 metros del día de mañana, en donde se espera que obviamente rompa ese récord del que él mismo habló, 18 segundos en 200 metros. Entonces, realmente hay que esperar a verlo el día de mañana, pero seguramente el hombre más rápido del planeta lo puede hacer. Esta noche tendrá unas pruebas para clasificar a esa jornada del día de mañana que estamos muy ansiosos de ver.
Ya veremos qué pasa mañana. Gesell, muchísimas gracias y volvemos más adelante. A poco más de 80 días de las elecciones generales en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump realizó cambios importantes en la dirigencia de su campaña, mientras que su rival demócrata Hillary Clinton presentó su propuesta impositiva para el país.
En una inesperada movida política, Donald Trump tomó la decisión de, por un lado, contratar a Stephen Bannon, director de un influyente y conocido diario republicano en Estados Unidos, como el nuevo presidente de su campaña, y por otro, a la veterana encuestadora republicana Kellyanne Conway como nueva directora. Al mismo tiempo que cambia la estrategia interna del magnate hotelero, su nuevo enfoque es ganar los votos de los afroestadounidenses, algo que hasta el momento y según las encuestas ha favorecido a Hillary Clinton.
Estoy pidiendo el voto de cada ciudadano afroestadounidense que lucha hoy en nuestro país, que quiere un futuro diferente y mucho mejor. Es hora de que nuestra sociedad aborde algunas honestas y muy, muy difíciles verdades.
Trump hizo el llamado a la comunidad negra durante un encuentro en West Bend, en el estado de Wisconsin, frente a una multitud casi en su totalidad de raza blanca en una ciudad que es 95% blanca.
El Partido Demócrata ha fallado y traicionado a la comunidad afroamericana.
La candidata demócrata Hillary Clinton, por su parte, presentó algunas de sus ideas para su plan de impuestos, donde resalta el incremento de 4% en la contribución de los más ricos, aquellos que ganen por encima de 5 millones de dólares al año.
I will not raise taxes. No voy a subir los impuestos a la clase media. La clase media tiene que llegar a lo que era antes de la gran recesión. Si se pusiera en práctica lo que estoy proponiendo, crearíamos al menos 10 millones de nuevos puestos de trabajo en el primer periodo de mi administración.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, estado de emergencia en California por voraz incendio forestal y la creciente amenaza del Zika en Nueva York.
Sin huellas en el desierto.
Un gran cambio en la frontera.
Una serie investigativa sobre cómo han cambiado los flujos migratorios.
Sí, nos falta la muralla.
El costo humanitario.
Los veo llorando.
Verónica Valderas Iglesias viajó hasta la frontera sur para investigar.
Son solo algunos de los desafíos que enfrentan los inmigrantes indocumentados en el desierto de Sonora.
Una producción de La Voz de América.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Más de 80.000 personas han sido evacuadas por el rápido avance de un incendio forestal en el sur de California. El gobernador declaró el estado de emergencia en la zona donde las altas temperaturas y los vientos están obstaculizando la labor de los bomberos.
En total, 82.600 residentes de un área montañosa del condado de San Bernardino, al noreste de Los Ángeles, han sido obligados a evacuar sus hogares por el voraz incendio que ha calcinado más de 30.000 hectáreas y que, según las autoridades, está lejos de ser contenido.
Cuando este fuego comenzó fue bastante peligroso. Fue impulsado por el viento y se inició en el cañón. Cuando se formó, el viento se encargó de impulsarlo en diferentes direcciones.
Unos 700 bomberos trabajan sin descanso para evitar que las llamas causen más daños. Pero según el vocero del Servicio Forestal estadounidense, las condiciones climáticas en la zona han entorpecido sus labores.
Estamos en el quinto año de una sequía sustancial que ha disminuido la humedad en esta zona a niveles extremos, lo que hace el riesgo de ignición muy, muy alto. Los fuertes vientos hicieron que avanzara con mucha rapidez. Eso fue lo que llevó a una evacuación tan amplia y urgente.
Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, pero dos bomberos sufrieron heridas al quedar atrapados por las llamas en los trabajos de extinción. Las autoridades no han anunciado una cifra exacta, pero se estima que decenas de viviendas y negocios han quedado reducidos a cenizas. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró el estado de emergencia, lo que permitirá a todas las agencias gubernamentales californianas y federales acudir a la zona para ayudar a los trabajadores locales a luchar contra el fuego. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Las autoridades de Nueva York reiteraron su llamado al gobierno federal a incrementar la ayuda financiera para combatir el virus del Zika, al tiempo que presentaron un balance de la incidencia de la enfermedad entre sus habitantes.
49 mujeres embarazadas han sido diagnosticadas con Zika en la ciudad de Nueva York desde el mes de abril y un bebé nació con microcefalia debido al virus. Esta crisis sanitaria ha llevado a que más de 3.400 mujeres embarazadas en riesgo fueran evaluadas bajo el programa de acción. Sin embargo, un grupo adicional resultó infectado tras viajar, así como una minoría lo contrajo sexualmente.
483 personas han sido diagnosticadas con Zika, todas tras viajar a áreas de riesgo, dentro de ellas 49 mujeres embarazadas. Estos exámenes se han adelantado en nuestro laboratorio y en ese laboratorio realizamos el examen que identificó el primer caso reportado de transmisión sexual de Zika, de mujer a hombre. Como ya se han identificado en la ciudad de Nueva York, tenemos 4 casos de transmisión sexual.
La lucha contra este virus requiere una inversión multimillonaria, indicó el alcalde de Nueva York, quien manifestó que la ciudad ha asignado 21 millones para el plan de acción contra este virus. Sin embargo, el líder local, así como legisladores neoyorquinos, han pedido al Congreso estadounidense fondos de emergencia adicionales.
Estamos haciendo todo lo que sabemos hacer en la ciudad de Nueva York. Estamos asignando un gran número de recursos destinados a nuestra lucha contra el Zika, pero necesitamos que el gobierno federal se involucre y apruebe la autorización para obtener 1.900 millones de dólares en fondos para actuar en contra del Zika.
La administración de Obama ha tenido que destinar 589 millones de dólares de los fondos establecidos para combatir ébola para financiar los esfuerzos contra el Zika. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Con su estilo único, el estadounidense Rick Kelly fabrica guitarras de madera reciclada proveniente de edificios antiguos y lugares históricos en Nueva York.
En su adolescencia, Rick Kelly empezó a hacer instrumentos musicales, pero fue hasta hace 10 años que se dedicó a hacer guitarras con madera de viejas iglesias, conocidos bares y famosos hoteles.
El director de cine Jim Jarmusch era cliente de mi taller. Al desmantelar su apartamento me ofreció la madera y así empezó esta idea.
Mucha de esa madera es centenaria, como el pino silvestre del siglo XIX del norte de Nueva York, que se utilizó en todas las casas y edificios construidos en la ciudad.
La mejor madera es la que está en el ático de las casas viejas, porque durante el día la temperatura llega a los 35 grados y en la noche se enfría. Eso hace que la madera sea más resonante porque la resina se cristaliza y abre los poros, con lo que se logra la mejor vibración.
El maestro de 64 años busca desechos en todas partes. Encontró un tesoro en un basurero, madera y vigas de una vieja iglesia serbia ortodoxa que se quemó hace un año. En su taller mantiene un detallado registro de cada pieza y anota de qué edificio proviene. Sus clientes siempre le solicitan cierto tipo de madera. Bob Dylan, por ejemplo, exigió que su guitarra estuviera hecha de la vieja madera de Clumley's, un histórico bar en Nueva York que ahora se somete a una intensa renovación.
Esta madera viene de árboles que tocó George Washington. madera que estuvo en el lobby de lujosos hoteles y luego en históricos condominios en la ciudad.
Las guitarras de Rick Haley son más que un instrumento único. Son una parte de la historia de Nueva York. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Al regresar, índices de violencia se disparan en Venezuela. Y en Brasil, nueva investigación judicial a Rousseff y Lula.
Los inmigrantes indocumentados.
La ley en Estados Unidos es muy dura.
No se puede ya.
Los altruistas.
Nosotros vemos más patrulla, más enfrentamiento.
Las autoridades.
No saben realmente a lo que se enfrentan.
Los partidarios del muro.
Que vayan por las puertas con documentación.
Sin huellas en el desierto. Una investigación de La Voz de América.
Si desea saber lo que sucede en Estados Unidos, o desea saber lo que sucede en el mundo, haz clic en un solo lugar, voanoticias.com. Somos La Voz de América.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Más reciente estudio de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, durante los últimos días ha aumentado la cantidad de víctimas producto de la inseguridad. El organismo prevé 30.000 muertes violentas para el final de este año.
El responsable de la ONG, Roberto Briceño León, explicó que este fenómeno de incremento en la violencia en Venezuela responde a todo lo que han sido varios años de quiebre institucional en la sociedad y de impunidad. También destaca que mientras no se modifiquen las condiciones fundamentales en la convivencia en el país, no va a haber alteraciones en la dramática tendencia que ya tiene 16 años de crecimiento.
Después de 10 años de censura, los homicidios siguen creciendo y las víctimas aumentan. Entonces no es posible pensar que en muy poco tiempo va a haber un cambio.
Por su parte, desde la sede de la morgue de Caracas, un grupo de parlamentarios de la oposición expresaron su preocupación por la alta tasa de homicidios en el país.
Familiar que viene a la morgue de Bellomonte asiste porque lamentablemente tiene a alguien que ha perdido la vida de manos de la delincuencia. Esa persona merece ser atendida con dignidad.
Ya los índices de inseguridad cada día aumentan. Y existe una alarma general.
Sin embargo, el ciudadano Ali Sandoval, taxista consultado por La Voz de América, asegura que el gobierno hace todo lo posible por disminuir la violencia.
No es culpa de las autoridades, porque un funcionario agarra a un delincuente y los derechos humanos lo defienden.
En ese mismo sentido, el recién nombrado ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, dijo que su despacho analiza la incidencia delictiva en todos los estados para definir una nueva política de seguridad en el país.
Vamos a comenzar un proceso de diagnóstico. Ya estamos haciendo una gran revisión del equipamiento de la policía.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las autoridades mexicanas confirmaron el secuestro de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y no descartan que un segundo hijo también haya sido raptado en un restaurante de Puerto Vallarta. Evaristo Tenorio, de nuestra afiliada en México, TV Azteca, tiene el informe.
La Fiscalía de Jalisco ya identificó a 4 de los 6 hombres secuestrados la madrugada de lunes en un restaurante de Puerto Vallarta. Y uno de ellos sí es hijo del Chapo Guzmán.
La persona de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años de edad, es hijo de Joaquín Guzmán Loera. Así lo se ha acreditado con lo que se localizó en los vehículos.
Las investigaciones en las que participa la PGR aún no descartan que entre los otros 2 que faltan por identificar esté otro de los hijos del narcotraficante sinaloense. El fiscal Eduardo Almaguer también informó que hay indicios para señalar que los responsables del secuestro pertenecen al cartel Jalisco Nueva Generación.
Las investigaciones que estamos llevando también nos han conducido a la muy avanzada identificación de algunos de los sujetos que perpetraron esta acción, y también estas investigaciones y sus vínculos de estos mismos nos llevan a afirmar que pertenecen a este grupo delictivo.
Explicó que fueron 7 los sujetos armados que entraron al restaurante.
Abordaron a 16 comensales que se encontraban en su interior, procediendo a someter a 6 masculinos y privándolos ilegalmente de su libertad. En el mismo momento, alejando a 9 mujeres que se encontraban acompañándolos.
De esas mujeres, ninguna está detenida y tampoco denunciaron la desaparición de sus acompañantes. Con información de Evaristo Tenorio, Azteca Noticias.
En boanoticias.com, entérese de los acontecimientos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com. Un juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizó la investigación de la ya suspendida presidenta Dilma Rousseff por presunta obstrucción de la justicia a pocos días de que comience su juicio de destitución en el Senado. Esta pesquisa independiente por los mismos cargos también involucra al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y 2 exministros de Rousseff. La oficina de prensa de la presidenta suspendida negó las acusaciones, mientras que los abogados de Lula dijeron que el expresidente no practicó ningún acto que pueda configurar la obstrucción de la justicia. En breve, tras bambalinas en la industria de la música. ¿Y quién puede acceder a los alimentos orgánicos?
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Después de 26 años de carrera policial en la capital estadounidense, la jefa de la policía, Kathy Lanier, renunció a su puesto y aceptó un cargo como jefa de seguridad de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Lanier, de 49 años, fue la primera mujer en dirigir la policía de Washington y estaba a solo 4 meses de cumplir una década en ese puesto. Preparar comidas con productos orgánicos representa una alternativa de vida saludable y ayuda al cuidado del planeta. Sin embargo, los precios de estos alimentos pueden ser inalcanzables para algunos bolsillos en Estados Unidos.
Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, son reveladoras. El organismo estima que el incremento anual de ventas de alimentos orgánicos en el planeta llega hasta un 30%, lo que podría ser una buena noticia por el impacto ecológico. Ante esta demanda en crecimiento, tal vez puede resultar diferente en familias de escasos recursos. El médico Iván González le explicó a La Voz de América que la estrechez económica de las clases populares obliga a la compra de alimentos baratos.
Digamos que una persona que tiene bajos recursos no va a poder comer, digamos, una carne bien cara todos los días porque no la pueden comprar. Y sí se miran que compran bastantes cosas que le dicen los fast foods.
Este médico recomienda aprovechar las bondades de algunos alimentos como las frutas con cáscara gruesa para evitar la ingestión de algún agente químico.
Por ejemplo, la fruta, la banana, tiene una piel que es bien gruesa, bien dura, y usualmente todo eso no penetra dentro de la fruta. Entonces, cuando compras la banana, tú la pelas y te comes la banana, la fruta de adentro, y todos los químicos, todos los fertilizantes, todo lo que dicen que está malo se queda en la piel.
De acuerdo a expertos, el procesamiento de alimentos con métodos industriales requiere de la carga de elementos químicos ajenos a estos productos que pueden resultar perjudiciales. Uno de los productos cuestionados es el arsénico, componente utilizado en la industria avícola. La FDA, Agencia Federal para el Control de Medicamentos y Alimentos, informó sobre el retiro de circulación de fármacos que causaron alarmas en especialistas al hallarse cantidades significativas en aves destinadas para el consumo. José Perralete, Voz de América, Miami.
Lograr penetrar en la industria de la música es un sueño imposible para la inmensa mayoría. Sin embargo, para quienes no tienen aspiraciones como intérpretes, las oportunidades son incontables.
El trabajo discográfico de todas y cada una de las estrellas del universo musical no existiría si no fuera por el arduo trabajo que sin número de personas llevan a cabo tras bambalinas.
El diseño de aplicaciones para teléfonos inteligentes, la creación de efectos usados en los estudios de grabación y el diseño de nuevos instrumentos, por ejemplo.
Priya Shekhar es ingeniera electrónica y conoce muy bien la industria discográfica.
La gran mayoría de empleos pasa desapercibida.
Más de 6,000 estudiantes de todo el mundo han tomado parte recientemente en cursos de capacitación en línea y más de 200 han tenido la suerte de participar en talleres que les proporcionan experiencias invaluables.
La posibilidad de poder trabajar con gente joven que es parte del público objetivo y tiene ideas frescas es extraordinaria.
Esta experiencia no es muy distante de la que Shekhar tuvo cuando se inició en la industria.
It's about knowing where to take that first step.
Buscamos orientar a los jóvenes sobre cómo dar ese primer paso que es el más difícil.
Para quienes estén interesados en trabajar en la industria discográfica, las posibilidades son inmensas. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con el campeonato de fútbol de Pantano nos despedimos este miércoles, un torneo que se realiza en la China. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.